Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 11 de agosto de 2024, titulado Sacudiendo a la sociedad, sacudiendo a los sabios y eruditos, escrito por Peter Fullerton y basado en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Uno de los valores más preciados de nuestra sociedad es la educación, la razón o la sabiduría. Durante la pandemia, el estribillo que se escuchó repetidamente fue «Estamos siguiendo la ciencia». Uno de los grandes salvadores que se puso en marcha durante la pandemia fueron las vacunas producidas por los científicos. Nuestra sociedad valora la razón, la lógica y la educación. De hecho, ha habido un gran cambio en nuestra nación, sin precedentes en la historia, hacia la educación superior, una tendencia que se ha acelerado considerablemente en las últimas décadas. Basta con remontarse 40 años atrás para descubrir que en el Reino Unido solo el 15% de las personas seguían estudiando a tiempo completo más allá de los 18 años. En 2019, esa cifra superó el 50%. En 2021, los ingresos de las universidades en el Reino Unido fueron de la asombrosa cifra de 44 mil millones de libras esterlinas. Por lo tanto, nuestra cultura valora la razón, la sabiduría y la educación. Tal vez esto cause un problema para la iglesia. No debería, por supuesto, pero tal vez sí, porque se cree ampliamente que la ilustración, la edad de la razón en el siglo XVIII, contribuyó significativamente al declive del cristianismo en Europa y al auge del secularismo. La Iluminación buscó liberar a las personas de los grilletes de las enseñanzas y la autoridad de la Iglesia y alentó a las personas a tener el coraje de usar su propio entendimiento. La cultura actual y el valor que se le da al intelectualismo ha fluido de la Ilustración. La cultura actual es una en la que la gran mayoría de los intelectuales tienen una visión materialista del mundo, o son ciertamente apáticos, si no hostiles, hacia el cristianismo y su ética. ¿Cómo va la iglesia hoy? ¿Cómo va usted, sentado aquí esta noche, a ganar intelectuales para Cristo? Su vecino, que trabaja para la universidad, ¿cómo lo va a ganar para Cristo? Un miembro de su familia que valora la filosofía, ¿cómo se convertirá en un seguidor de Cristo? Los compañeros suyos de la universidad, ¿cómo van a llegar a conocer a Jesús? Estamos hacia el final de nuestra serie de sermones llamada Sermones que sacudieron a la sociedad. Solo tiene que mirar el versículo 6 de capítulo 17 para ver el efecto de los sermones de Pablo. Leemos, y como no pudieron encontrarlo a Pablo y a Silas, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos hombres que han trastornado el mundo también han venido aquí. Estos sermones que sacudieron a la sociedad condenaron a los pecadores, expusieron falsas creencias y transformaron la vida de las personas al señalarles a Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. Y en nuestro pasaje de esta noche vemos que Pablo está hablando a los sabios y eruditos de su día. Y veremos que su sermón sacudió a los sabios y eruditos. Y vamos a ver a Pablo y aprender de él, mientras consideramos cómo vamos a sacudir a los sabios y eruditos en nuestros días. Pablo, en el versículo 16, se encuentra en Atenas. Es el capital intelectual del mundo. Está en Atenas porque predicar el evangelio en Tesalónica y Berea le han traído problemas y ha tenido que huir. Pablo está solo en Atenas. Tal vez sea el único cristiano en toda la ciudad. Eso, pues, es una especulación. Está en la ciudad donde Sócrates, Platón y Aristóteles dieron forma al pensamiento del mundo, hasta el día de hoy. Esto es apasionante. El gran apóstol Pablo, el nuevo pero creciente cristianismo, se enfrenta al gigante intelectual de todo lo que Atenas simboliza. Lucas nos da una muestra de Atenas en el versículo 21. Y todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí no gastaban su tiempo sino en hablar u oír algo nuevo. ¿Cómo pues sacudirá Pablo a los sabios y eruditos en Atenas? Mucho antes de que lleguemos a sus palabras reales, antes de que lleguemos a su argumentación, antes que lleguemos a su sermón, creo que sería beneficioso para nosotros ver qué impulsó a Pablo. Pablo tenía un fuego ardiendo dentro de sus huesos antes de pronunciar una palabra. Si queremos saber cómo Pablo sacudió a los sabios y eruditos, primero tenemos que entender qué lo impulsó a relacionarse con ellos. Y así, si tuviéramos que darle un título a esta sección del sermón, y si el encabezado tuviera que estar redactado, de tal manera que se aplicara a nosotros, podría ser: ¿qué nos obligará a sacudir a los sabios y eruditos? Vea el versículo 15. Y mientras Pablo los esperaba, es decir, a Silas y a Timoteo, en Atenas, su espíritu se irritó dentro de él a ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Todos los comentarios señalan que Atenas nadaba en el culto a los dioses, o sea, con D minúscula. Era una ciudad en la que literalmente usted podía adorar a cualquier dios que se le apeteciera. Había una diosa llamada Atenea y su estatua se podía ver desde 40 millas de distancia. Había ídolos o estatuas de Apolo, Júpiter, Venus, Mercurio, Baco, Neptuno, Diana y Esculapio. Todos los dioses del Olimpo se encontraban ahí. Un escritor satírico romano dijo que era más fácil encontrar un dios que un hombre en la ciudad. Y mientras Pablo deambulaba como turista, mientras miraba la adoración de estos dioses falsos, mientras veía todas las estatuas, su espíritu fue provocado dentro de él. Es una palabra usada en el Antiguo Testamento cuando Israel se alejó de Dios. Dios, a su vez, dice que ha sido provocado a la ira. Está estrechamente asociado con la verdad de que Dios es un Dios celoso. Está celoso de la adoración y la fidelidad de su pueblo. Los celos a menudo se usan en un sentido negativo, y con razón. No debemos tener celos de nuestro prójimo y de su casa. No debemos ser codiciosos. Pero hay un celo correcto. Si un tercero contrae matrimonio, un cónyuge tiene razón en sentir celos. Pablo, mientras camina por Atenas, se irrita por dentro. La nueva versión internacional dice que estaba muy angustiado. Otra traducción dice que estaba conmovido. Pablo siente una ira justa. Pablo está celoso. ¿Celoso de qué? Para la gloria de Dios, para la fama de Dios. Es espantoso para Pablo que los sabios y eruditos de Atenas estén adorando a algo que no es Dios Todopoderoso. Cristiano, ¿usted se irrita por dentro cuando ve a los sabios y eruditos a su alrededor adorando a algo que no es Dios? ¿Hay en usted algún celo por Dios y su gloria que se despierte en su espíritu? ¿Acaso la visión materialista del mundo, de los que le rodean, no hace que se levante una ira justa? Cuando los dioses de esta época, la riqueza, la comodidad, el entretenimiento, el sexo, el yo, la carrera, el materialismo, el poder, cuando estos ídolos son perseguidos y elevados, ¿se entristece su corazón? ¿Hay un horror en su interior mientras contempla todo el asunto? Si no es así, ¿es poco probable que desee sacudir a los sabios y eruditos que le rodean? ¿Es poco probable que reúna la audacia necesaria para sacudir a los sabios y eruditos? Estamos haciendo la pregunta: ¿qué nos obligará a sacudir a los sabios y eruditos? Y la respuesta es que necesitamos estar tan satisfechos y emocionados con Dios que un fuego se cuece en nuestros huesos cuando algo que no sea Dios obtiene la gloria, la alabanza, el honor y la adoración. Bueno, veamos su sermón real, el que sacudió a los sabios y eruditos. Comienza en el versículo 16. Pablo se levanta en el Areópago. Esta era una zona de inmensa importancia, donde se reunía nada menos que el tribunal judicial de la antigua Grecia. Y las primeras palabras de Pablo en su sermón, que estremeció a los sabios y eruditos, estaban diseñados para construir puentes. Si vamos a sacudir a los sabios y eruditos, también necesitamos construir puentes. Las primeras palabras de Pablo son, creo, encantadoras. Hombres de Atenas, percibo que en todos los sentidos ustedes son muy religiosos. Pablo no quiso decir esto como un insulto. Pablo no apuntó en sus primeras palabras a la ofensa. Algunas de las personas a las que se dirige han sido groseras con él. Los filósofos epicúreos y estoicos del versículo 18 lo llamaron un charlatán. Pablo, mientras estaba en Atenas, no había perdido el tiempo y todos los días en el mercado hablaba del final del versículo 18, Jesús y la resurrección. Razonó con los que estaban ahí. Ellos, a su vez, lo llamaron charlatán. Pero, sin embargo, fue su hablar de Jesús y de la resurrección lo que le había brindado esta oportunidad de predicar en el Areópago. Y comienza por tratar de tender puentes. ¿Cuál es el consejo que Pedro da en su primera carta? Es esta. Debemos estar siempre dispuestos a defendernos de cualquiera que nos pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Sin embargo, hágalo con delicadeza y respeto. Pablo comenzó con gentileza y respeto. Cuando nos relacionamos con los sabios y eruditos en nuestra vida, debemos hacer lo mismo, incluso hacia estos que interior o anteriormente se han burlado de nosotros. Continuando, vemos que Pablo, en su sermón que sacudió a la sociedad, había hecho su tarea. Versículo 23. Porque al pasar y observar los objetos de su adoración, encontré también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pablo había estudiado las estatuas, los altares y los ídolos con los que se había encontrado. Más adelante, en el versículo 28, cita a un filósofo griego y luego cita a un poeta griego. No profundiza mucho en nada de esto, pero utiliza puntos de contacto de su mundo y de la fe cristiana. Él usa lo que ha visto y oído como una plataforma de lanzamiento para hablar de Dios. Y de hecho, en las dos últimas citas las utiliza favorablemente. Estos filósofos o poetas griegos, aunque no cristianos, han tropezado con la verdad. Eso es útil para nosotros cuando tratamos de sacudir a los sabios y eruditos. Creemos que la cosmovisión cristiana es la única que es verdadera. Creemos que la Biblia es la verdad. Pero aquellos que están fuera de la iglesia, aquellos que no tienen conocimiento de las escrituras, todavía pueden llegar a un conocimiento de aspectos de la verdad. Pablo ha encontrado una o dos frases de sus filósofos que él puede afirmar. De nuevo, esto es atractivo, ¿no? Al hablar con tu sabio y erudito amigo, es posible que muestre aprecio por la belleza de un lago o la grandeza de una montaña. Puede afirmar que el Señor es el creador de la belleza. Pueden sentir compasión hacia los enfermos. Se puede hablar de la compasión de Jesús. Pueden estar inquietos por un sentido de injusticia. Se puede decir que su sentido del bien y del mal, de la justicia y la injusticia, se debe a que están hechos a la imagen de un Dios de justicia. Pablo está preparado para relacionarse con los que le rodean haciendo un poco de tarea. Pero esto nos lleva a la siguiente parte del sermón de Pablo que sacudió a sus oyentes. Aunque toca lo que ha visto y oído en la cultura griega, solo lo hace brevemente y está ansioso por seguir adelante y hablar de Dios. Y lo hace con valentía. Sí, es respetuoso. Sí, busca tender puentes. Pero es audaz y es intransigente. Vamos de nuevo al versículo 23. dice que ha visto un altar con la inscripción al Dios desconocido, y luego pronuncia estas palabras: por tanto, lo que ustedes adoran como desconocido, esto les anuncio. ¡Qué audacia! ¡Qué confianza en Dios! ¡Qué confianza en la verdad! Quizás él es el único cristiano en kilómetros a la redonda. Está parado en medio del Areópago, en lo alto de una colina sobre Atenas, y dice en esencia que son ignorantes de Dios. Si vamos a sacudir a los sabios y eruditos, necesitaremos algo de la audacia de Pablo. Fue la audacia lo que le hizo razonar con los que estaban en el mercado. No, reunir el coraje para hacer un comentario de pasada de que yo estaba en la iglesia el domingo. No, reúna el coraje para dejar en claro que usted es cristiano. Lo que se necesita en nuestra nación hoy en día es que cristianos, que estén ansiosos por, con valentía, razonar con la gente mientras hablan de Jesús y su resurrección. Audacia para proclamar la verdad acerca de Dios a un pueblo que lo ignora. Y Pablo enseña una doctrina bastante avanzada a su audiencia. Note que su enfoque, cuando está tratando de ganar judíos, es comenzar con las Escrituras y razonar a partir de las Escrituras. Cuando habla a aquellos que no tienen conocimiento de las Escrituras judías, va a la creación. Y así en el versículo 24 comienza su curso doctrinal hablando de Dios, el Creador, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Habla de Dios como soberano, pero en el versículo 24, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Pablo sigue adelante y habla de la aseidad de Dios, que es solo una palabra usada para expresar la verdad de que Dios no depende de nada ni de nadie para su existencia. Mire hacia el final del versículo 24. Dios no vive en templos hechos por hombres, y el versículo 25, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Pablo no ha terminado. Él habla a continuación del poder sustentador de Dios. Al final del versículo 25, es Dios quien da a toda humanidad vida, aliento y todas las cosas. El Dios de los que los atenienses ignoran, los ha creado, les ha dado la vida, les ha dado su último aliento, les ha dado todo. Un Dios sobre toda la tierra que es misericordioso y desea que los hombres de todas las naciones lo encuentren. Versículo 26. Él hizo a toda la humanidad de uno. Él determina dónde vivirán y los tiempos que se le asignarán. Es el Dios de la historia. ¿Por qué? Es misericordioso. Versículo 27. Para que buscaran a Dios y lo encontraran. También es omnipresente, un Dios que está presente en todas partes. Versículo 27. En realidad, no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo no presenta un pequeño Dios ante los sabios y eruditos de Atenas. Presenta un Dios majestuoso, un Dios glorioso. Cuando hable con los sabios y eruditos de su vida, presente a Dios como majestuoso. No creemos en un Dios pequeño. Creemos en un Dios que hizo las estrellas, que suspende a los planetas en su lugar sin viga, columna o cimiento. Un Dios que creó a todas las personas en todas partes, que es Señor del cielo y de la tierra, que sostiene todo lo que ha hecho. Sostiene a los sabios y eruditos en su ignorancia, incredulidad y hostilidad. Un Dios que no depende de nada o de nadie. A continuación, Pablo, en su sermón que sacude a los sabios y eruditos, creo que emplea la lógica. Mira el versículo 29. Si somos descendientes de Dios, si estamos hechos a su imagen, entonces no debemos pensar que el ser divino es como el oro, la plata o la piedra, una imagen formada por el ser y la imaginación del hombre. Pablo usa la lógica. ¿Cómo puede ser que esté usted adorando algo que ha hecho con sus manos, algo que haya imaginado en su mente? Va de lo mayor a lo menor, o más bien de lo menor a lo mayor. Hoy en día, por supuesto, no muchos adoran ídolos de oro o piedra, Pero Pablo está exponiendo a los ídolos por su inutilidad como objetos de adoración. Y su trabajo, señor cristiano, es demostrarle a su sabio amigo cómo es que están adorando el entretenimiento o la carrera o el dinero o una relación. Y luego mostrar la inutilidad de ese ídolo como objeto de adoración. Debe usted mostrarle cómo Dios es más grande que ese ídolo y cómo es a Él y solo a Él a quien fuimos hechos para adorar. Y Él y solo Él puede satisfacernos eternamente mientras adoramos. ¿Vas a rendir culto a la carrera? Bueno, eso solo te satisfará por cuánto tiempo. ¿40 años? ¿Y tu carrera como objeto de adoración te aplastará cuando te despidan o cuando te miren para un ascenso? ¿Y va a destruir a tu familia en el proceso? ¿Vas a adorar el entretenimiento? Bueno, ¿por qué siempre necesitas la próxima serie de Netflix? ¿Por qué siempre algo nuevo? ¿Por qué siempre un televisor más grande y mejor sistema de sonido? ¿Por qué te frustran las tramas pobres y los finales predecibles? Porque el entretenimiento es un ídolo que no puedes satisfacer. Cristiano, comprenda los ídolos de su tiempo y aprenda a demostrar que fracasan como objetos de adoración. Y luego muestre a sus amigos a Jesús y toda su gloria. Finalmente, Pablo en su sermón que sacudió a los sabios y eruditos, habla del arrepentimiento, el juicio de Jesús y la resurrección. Versículo 30. Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todas las personas en todas partes que se arrepientan. El mensaje de Pablo a los sabios y eruditos es que necesitan arrepentirse. Están yendo por el camino equivocado. Tienen que darse la vuelta. Necesitan pasar de los ídolos inútiles al único Dios verdadero y vivo. Es un mandamiento de Dios. Arrepiéntanse. Como pueblo, tendemos a pensar muy bien de nosotros mismos. Tendemos a pensar que tenemos razón. Y así, el mandamiento de arrepentirse puede ser un poco discordante. Los sabios y eruditos piensan que Pablo es un charlatán. Ellos piensan que él es el único. Miren hacia atrás el versículo 20, que trae cosas extrañas a sus oídos. Los sabios y eruditos con los que usted habla pueden pensar que usted es un charlatán y que trae cosas extrañas a los oídos de ellos. Sin embargo, su mensaje también es arrepiéntase. ¿Por qué? El versículo 31 nos da la respuesta. Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que él ha designado. ¿Quién es el hombre? Su nombre es Jesucristo. Él es, de hecho, el Dios hombre. Es Él quien juzgará al mundo con justicia. Llegará un día en que todo hombre, mujer, niño y niña se presentará ante Jesucristo como juez. Para el cristiano, Él es juez y salvador, y no le espera ninguna condenación. Alabado sea Dios. Para aquellos que no pertenecen a Dios, Él es simplemente un juez y la condenación espera. El castigo espera, en el infierno, por la eternidad. Y así, los sabios y eruditos en los días de Pablo y los sabios y eruditos en nuestros días necesitan arrepentirse. ¿Ha dado Dios pruebas de que se acerca este día del juicio? Pablo, en el versículo 31, dice que tiene de esto ha dado certeza a todos, resucitándolo de entre los muertos. La resurrección de Jesús debe entenderse de tal manera que Él vuelve de nuevo como juez. Entonces, ese fue el sermón de Pablo a los sabios y eruditos. ¿Cuál fue la reacción a su sermón? El versículo 32 en adelante nos dice las tres reacciones. Algunos se burlaron. Ha de saber usted, cristiano, que cuando hable a los sabios y eruditos en nuestros días, y cuando hable de juicio, cuando hable de Jesús, cuando hable del arrepentimiento, cuando declare que Jesús resucitó de entre los muertos, también será usted objeto de burla. Pablo le dirá a la iglesia de Corinto que el mensaje de Cristo crucificado es una tontería para los gentiles. Algunos vacilaban o sentían curiosidad. dijeron, le volveremos a oír de esto. Por supuesto, no tenemos idea de que si lo hicieron o no, pero esto sería un regalo si su amigo sabio y erudito pidiera hablar con usted de nuevo sobre el tema. Solo si lo dicen en serio, por supuesto. Algunos simplemente están buscando una táctica dilatoria. Algunos simplemente quieren salir de la conversación. Y algunos creyeron. Versículo 34. Pero algunos hombres se reunieron con él y creyeron, entre los cuales también estaba Dionisio, que parece ser prominente, y también una mujer llamada Damaris. Sepa que el mensaje central de Pablo era acerca de Jesús, sobre su resurrección, que presupone su muerte. Por favor, sepan que tenemos un resumen del sermón de Pablo aquí. Podemos estar seguros de que él habló de la crucifixión de Jesús. Pablo habló de arrepentimiento y juicio. Estas son cosas del Evangelio. Y mire, a pesar de que es un mensaje insensato, algunos creyeron. Algunos fueron rescatados. Algunos obtuvieron la vida eterna. Algunos se apartaron de los ídolos inútiles y dieron a Dios gloria, honor y alabanza. ¿Cómo vamos a ganar a los sabios y eruditos? Con el Evangelio de Cristo crucificado, lo cual es una tontería para aquellos a quienes estamos tratando de alcanzar. Sin embargo, Pablo dice que, a los corintios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, sino que agradó a Dios por la locura de lo que predicamos, salvar a los que creen. El Evangelio, el mensaje insensato, es también el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y si somos fieles en exponer el Evangelio a los sabios y eruditos, como Pablo lo hizo a los atenienses, entonces algunos creerán. Salgamos y sacudamos a los sabios y deshonrados de nuestra sociedad. Oremos. Que Dios les bendiga.